No, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? ¿Cómo va este martes? Bienvenido a un día más a Mediodía COPE. El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado hoy una rebaja del IRPF para las rentas inferiores a 60.000 euros y también aumenta en un 10% todas las deducciones autonómicas. Más allá de la buena noticia que supone para los valencianos, hay una lectura nacional. La novedad es que es una comunidad gobernada por el Partido Socialista. Esto no tendría por qué ser noticia, pero en el contexto de la guerra abierta por bajar impuestos, la iniciativa la llevaban, pues ya lo sabes, las comunidades gobernadas por el Partido Popular, con Madrid y Andalucía a la cabeza, seguidas de Galicia, Castilla y León o Murcia. El hecho de que sea un gobierno socialista el que ahora anuncie una rebaja fiscal no parece casualidad, sino más bien una reacción a esos anuncios que han hecho desde las autonomías de los populares. Lo que acaba de hacer el presidente de Valencia cambia el paso en la política marcada desde el gobierno. La semana pasada, el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, reaccionaba a las rebajas fiscales del PP, planteando retomar algunos impuestos que estaban en manos de las autonomías, y mira por dónde es ahora una comunidad socialista la que anuncia una rebaja. Y es que es muy difícil explicar a los ciudadanos que tú no vas a bajar impuestos mientras el vecino de otra región sí que lo hace, y eso supone que esos vecinos pues paguen menos. Ahora bien, dentro de toda esta guerra, el impuesto estrella es el de patrimonio. Es obligatorio y lo tienen todas las regiones. No se puede eliminar, pero sí que se puede bonificar. Y lo pagan muy pocos ciudadanos, con rentas además muy altas. En Madrid y Andalucía se bonifica entero, es decir, sale gratis, y en Galicia acaban de anunciar la bonificación del 50%, es decir, se pagará la mitad. La teoría dice que así se retiene a los grandes capitales para que abonen otros impuestos y al final se recauda más. Patrimonio es la línea roja que no pueden tocar las comunidades del PSOE. De hecho, hoy Ximo Puig no ha mencionado ningún cambio, porque eso sí que hubiera hecho saltar todos los tornillos en Moncloa. Y es que este impuesto se presta a la demagogia. El gobierno dice que si se bonifica, como hace el Partido Popular, se beneficia a quien más tiene. Por eso está diseñando ese impuesto a los ricos, como quiere Podemos, al estilo Robin Hood. Un impuesto que no aceptó en su momento el PSOE, pero que ahora sí le viene bien cuando cada vez más comunidades están bonificando ese otro impuesto de patrimonio. El objetivo, en definitiva, es seguir recaudando, y por eso ya están preparando una nueva batería de impuestos que vamos a conocer en solo unos días. Pues hay más noticias destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
No son buenos días para Shakira, la cantante colombiana, porque la justicia catalana abre juicio oral por 6 delitos contra la hacienda pública. Considera que habría defraudado 14 millones y medio de euros entre 2012 y 2014. La fiscalía pide para la artista 8 años de cárcel, nada más y nada menos. Nuevo récord en el gasto en pensiones. En septiembre ha subido un 6% más, hasta rozar, ojo, los 11.000 millones de euros. La pensión media de jubilación aquí en España se queda hoy en los 1.257 euros mensuales. Y seguimos mirando a la guerra en Ucrania y a todas sus derivadas. Por un lado, Reino Unido prevé que Putin anuncie este viernes la anexión de los territorios ucranianos en los que hoy todavía se están votando referéndums de adhesión a Rusia. Son Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Entre tanto, la Unión Europea estudia nuevas sanciones que pasarían por frenar la exportación de carbón ruso a terceros países. Y la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española está reunida en Madrid. Los obispos estudian un documento sobre persona, familia y bien común. También el nuevo catecismo para adultos, el trabajo de las comisiones episcopales y asuntos económicos y de seguimiento. Y en la Jornada Mundial del Turismo, el Vaticano ha publicado un documento en el que pide cambiar el rumbo tras la pandemia. Considera que la crisis ha puesto de manifiesto desigualdades e injusticias, y que la actividad turística como industria económica debe realizarse según principios de equidad y de transformación social, con la solidaridad por bandera.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
España se juega en Portugal el pase a la final de la Liga de Naciones.
Jugamos en Braga a las 9 menos cuarto. Se ha conocido esta mañana que quedan fuera del partido por decisión de Luis Enrique los defensas Azpilicueta y Eric García. Solo nos vale ganar para estar junto a Italia, Croacia y Países Bajos en la final del torneo. Informa Miguel Ángel Díaz que el jueves 10 de noviembre o el viernes 11 de noviembre Luis Enrique va a dar la lista definitiva para el Mundial de Qatar. En el Barcelona la noticia es el uruguayo Roland Araujo, que está camino ya de Finlandia para operarse, Elena Condis.
Está volando en avión privado a Turku, Finlandia, donde mañana se opera de su lesión en el aductor. Le acompañan su mujer y el doctor del Barça, Ricard Pruna. Esta mañana, antes de salir, lanzaba un mensaje optimista a los medios que le esperaban en el aeropuerto. Aunque dice adiós al Mundial, estará unos 3 meses de baja, prioriza volver al 100% sin alto riesgo de recaída. Le opera Lasse Lempainen, que ya intervino a Dembélé y a Sergio Roberto.
Recuerden, tiempo de juego hoy a las 8:15 con el Portugal-España.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Afortunadamente para todos, para nuestra tranquilidad, los planes de la NASA han salido según lo previsto, no como en la película No mires arriba. Seguramente la habrás visto, la de Leonardo DiCaprio. Si no la has visto, pues esto es un spoiler, porque te puedes imaginar el final. Bueno, pues a 1:14 de esta madrugada, hora española, la NASA estrellaba con éxito una nave contra un gran asteroide en la que es la primera prueba de defensa planetaria. De los 30 minutos para el impacto, al momento en el que este se produce.
What an exciting, exciting time. Unbelievable.
Oh my gosh.
Oh wow.
Awaiting visual confirmation.
Pues es el momento en el que la cámara Draco de la misión DART registra cómo la nave espacial choca con éxito con el asteroide Dimorphos. Para que nos hagamos una idea de los tamaños de lo que estamos hablando, es como si una máquina expendedora, de esas que hay en muchísimas oficinas, por ejemplo, la máquina para sacarte un café, pues chocara contra un estadio de fútbol o contra el Coliseo de Roma. Para que también nos demos cuenta del enorme trabajo que hay detrás de este impacto programado, esta nave fue lanzada al espacio desde California hace ya casi un año, en noviembre de 2021. Y ha viajado por el espacio una distancia de más de 11 millones de kilómetros hasta encontrar su objetivo. Es una operación, una misión diseñada, vamos, al milímetro. El impacto ha tenido una velocidad inimaginable de 14.000 kilómetros por hora. Bueno, ahí es nada. El éxito de la NASA abre la puerta a que, si hay más asteroides que pongan en el futuro en peligro a nuestro planeta, pues podamos contar con una de estas naves para poder desviar la trayectoria de ese astro, de ese asteroide. En Mediodía hemos analizado esta primera prueba de defensa planetaria con Javier Licandro. Él es astrofísico del Instituto Astrofísico de Canarias y pone en valor el hito que se ha conseguido.
Pero ya cuando hablamos de un objeto de unos 100 metros, que es el caso del caso de Dimorphos, el satélite de Didymo sobre el que DART chocó anoche, estamos hablando de un objeto que puede producir una catástrofe a nivel de una región muy importante del planeta. Entonces, podemos estar dependiendo donde cae, podríamos estar hablando de decenas de millones de personas muertas y el número de afectados y un efecto también a nivel de romper temporalmente el equilibrio de la atmósfera con las consecuencias que puede traer para todo el resto.
Bueno, que nadie piense que estos asteroides presentan un riesgo permanente para nuestro planeta. Es verdad que hay miles de asteroides que están orbitando entre la Tierra y la Luna. Algunos muy pequeños han caído, pues como en 1908. Han caído en zonas deshabitadas, como el que explotó ese año, como te decía, en 1908 en Siberia, y que se llevó por delante 80 millones de árboles. U otro que cayó también en otra zona de Rusia.
El más espectacular de los que hemos visto caer fue 2014, el que cayó sobre Chelyabinsk. Ese fue lo más espectacular que hemos podido ver en tiempos recientes. que era, estábamos hablando de un objeto de apenas 15 metros de diámetro. En la ciudad de Chelyabinsk produjo más de 1.500 personas, que daños personales en más de 1.500 personas, ventanas, edificios afectados, y era apenas 15 metros de diámetro.
Bueno, pero ¿cuántos asteroides puede haber en el espacio? ¿Son realmente un peligro? Licandro nos tranquiliza. Aunque no lo sepamos, se hace, nos cuenta, un seguimiento exhaustivo de ellos.
No significa que tengan un peligro inminente. Se conocen unos 25.000 asteroides de los que pasan cerca de la Tierra, y dentro de esta categoría actualmente son varios centenares, pero los estamos siguiendo, pero no hay ninguno que digamos, uy, este va a impactar contra nosotros ya. Bueno, los asteroides impactan constantemente. Desde 3.000 millones de años a esta parte, con menos frecuencia. Al principio impactaban una cantidad enorme, pero estamos hablando que, por ejemplo, asteroides del orden de los 15 metros, es decir, 10 veces más pequeño en diámetro que este, impactan 2 o 3 por siglo.
¿Y qué parámetros se deben dar para considerar a un asteroide como peligroso para nuestro planeta?
Un asteroide se considera peligroso cuando en su trayectoria pasa a una determinada distancia, muy cercana a la Tierra, y cuando su tamaño excede algunas decenas de metros. Se considera potencialmente peligroso si pasa a 0,05 unidades astronómicas de la Tierra y tiene algunos decenas de metros, unos 50 metros de diámetro o menos. Estos son unos 7 millones y medio de kilómetros de la Tierra. Pasa un poco más cerca de lo que está Didymos ahora mismo.
Te recuerdo que el que nos está hablando, dando todas estas explicaciones, es Javier Licrando, astrofísico del Instituto Astrofísico de Canarias, que nos ha recordado también lo pequeños que somos en el universo.
Bueno, depende de en cuánto tiempo estemos hablando, porque asteroides han impactado y volverán a impactar. El tema de que un asteroide, digamos, de unos 100 metros, 150 metros, impacte con la Tierra, no es si ocurrirá, sino cuándo. Pero hablamos de tiempos geológicos, tiempos largos, miles, en este caso pueden ser centenares de miles de años. Sería una irresponsabilidad que con la tecnología que tenemos hoy no estemos preparados para evitar una de las pocas catástrofes naturales que podemos evitar.
Pues nos quedamos con esos centenares de miles de años de los que nos hablaba este astrofísico. Se espera que dentro de 2 días lleguen a la Tierra las primeras imágenes de ese impacto tomadas por una pequeña nave de la Agencia Espacial de Italia. Pero para conocer aún más detalles tendremos que armarnos un poquito de paciencia, ¿eh? Allá por 2027, todavía queda, otra nave, ERA, que todavía no ha viajado al espacio, evaluará el resultado de esta misión, de este impacto, este pequeño paso dado por el hombre en ese espacio tan desconocido todavía para todos. Curioso, ¿eh? Hablábamos del espacio, del futuro también, lo que puede pasar con esas misiones destinadas a la defensa planetaria. Y ahora, pues lo que estás escuchando es una música medieval, porque vamos a retroceder unos cuantos siglos atrás. Cuenta la leyenda que Isabel Segura y Diego de Marcilla crecieron juntos en el Teruel del siglo XIII. A medida que crecía la amistad entre los dos, lo hacía también el amor que sentían el uno por el otro. Tanto como para que Diego decidiera un día pedir la mano de Isabel. Al padre de esta, don Pedro Segura, pues no le hacía ni pizca de gracia, ¿eh?, que su hija fuera a casarse con un hombre de inferior linaje. Por eso, sin saber cómo ni dónde, los dos jóvenes se vieron envueltos en un pacto. Ella esperaría 5 años hasta que Diego consiguiera dinero y honores. Así comienza la historia de los amantes de Teruel.
Don Pedro, escuchadme, voy a alistarme al ejército. Dadme la oportunidad de ganar fortuna. Dadme la oportunidad de ser digno del amor de vuestra hija.
¿Alistarte? ¿Has perdido la cordura? jamás permitiré que dos...
Escenas como la que estás escuchando forman parte de la partida de Diego, una de las fiestas más destacadas que existen en Teruel en torno a la figura de los amantes y que tendrá lugar este fin de semana. Enma Buch, alcaldesa de Teruel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, has visto qué bien ambientados estamos con esta música, ¿no, Enma?
Bueno, sí, es la música que se puede oír en las calles de Teruel, coincidiendo con esta partida de Diego, que ha relatado perfectamente la historia. En aquella época hay que recordar que en el siglo XIII eran muchos los que partían a la guerra para hacer fortuna, porque se volvía, en algunas ocasiones, no siempre, se podía volver con fortuna de la guerra. Y a ello se aplica a Diego, de acuerdo con el padre de Isabel, prometiéndole volver a los 5 años para desposarse con ella.
Enma, ¿en qué consiste esta fiesta que narra la primera parte de esa, de la historia de los amantes?
Bueno, pues en esta fiesta lo que nos podemos encontrar es en nuestras calles del centro histórico un mercado medieval y también esas representaciones de la petición de mano de Isabel, de Diego a Isabel, también el desencuentro con el padre, la vela de armas, escenas de danza, de teatro, conciertos, es decir, el centro histórico de Teruel, desde la plaza del Seminario, la plaza de las Monjas, la plaza del Torico, también forma parte de estas representaciones, tienen esas pequeñas actuaciones con un despliegue que no es como el de las bodas de Isabel de Segura, porque hay que recordar que en las bodas de Isabel de Segura todos los turolenses nos vestimos de época medieval. En esta ocasión lo que hacemos es como, digamos, un aperitivo, un preludio de lo que va a ser después las bodas, y podemos encontrar esas representaciones teatrales, ese mercado medieval y esos conciertos en nuestras plazas que nos van pues ya introduciendo de una forma en el siglo XIII, que después en febrero tiene todo su esplendor. Pero es un buen aperitivo y yo recomiendo a todos los que nos estén escuchando que hagan las maletas y este fin de semana se vengan a Teruel.
Me imagino, Emma, que uno de los momentos más emotivos, casi casi de echar una lagrimita, ¿no?, es la despedida de Isabel y Diego, el juramento que se realizan y que veremos este sábado a las 8:30 de la tarde. Para situarnos, Diego se alista en el ejército para luchar en las cruzadas e Isabel le jura que le esperará hasta su regreso. Vamos a escucharlo.
Este amuleto, que parte de tu piel será durante todo el tiempo.
Madre mía, qué momento, ¿eh? Drama, drama, el momento de la despedida. Para todos aquellos que no conocen la historia, alcaldesa, ¿qué sucede después?
Bueno, pues sucede que Isabel queda esperando a Diego durante esos 5 años y Diego consigue fortuna en la guerra y por tanto vuelve a desposarla. Esto es el tercer viernes de febrero, vuelve a desposar a su amada, pero bueno, pues ya sabemos que a veces en aquellos momentos de la historia contar los años no era tan fácil y por tanto el padre de Isabel considera que se ha cumplido ya, que ha vencido el plazo y decide casarla con don Pedro de Azagra, señor de Albarracín y uno de los mayores potentados en aquel momento. Y cuando llega Diego se ha producido ya el desposorio y por tanto llega por muy pocos, pues vamos a decir casi horas, llega tarde a encontrarse con Isabel. Le pide un beso, ella ya como mujer casada, hay que recordar que estamos en el siglo XIII, lo niega y él muere de amor. A la mañana siguiente, en el entierro de Diego, pues una mujer cubierta con un velo negro se acerca a besar el cadáver, a darle ese beso que no le dio en vida, es Isabel de Segura, y cae también postrada a sus pies. Hay que decir que la historia de los amantes de Teruel es la más bella historia de amor jamás contada, porque representa ese amor infinito que une a los amantes en la eternidad.
Los amantes de Teruel son desde luego un símbolo para la ciudad, para todo Aragón realmente. Tanto es así que desde el ayuntamiento premian el amor con medallas de los amantes. ¿Cómo son estas medallas? ¿En qué consisten y a quién se entregan, alcaldesa?
Bueno, pues la medalla de los amantes se entrega también en febrero, el fin de semana anterior a la representación de las bodas por el Ayuntamiento de Teruel y el Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel, a los matrimonios que han cumplido, tradicionalmente eran los matrimonios que han cumplido 25 años la medalla de plata, 50 años la medalla de oro, incluso algunos hemos tenido de 75 años. Recientemente se ha incorporado también una nueva modalidad, que es esa medalla de bronce a los 10 años de casados, porque bueno, pues hay que celebrar el amor periódicamente. Estas medallas se entregan a todos los matrimonios que así lo soliciten, quien tenga interés tiene que introducirse en la página web medalladelosamantes.es, sin medalla en singular, medalladelosamantes.es. Ya está abierto el plazo para solicitarlo. La medalla se entrega siempre al año siguiente de que se ha cumplido la fecha, es decir, si en este año, en 2022, se ha cumplido 10 años, se puede pedir la de bronce, si se han cumplido 25, se puede pedir la de plata, y es un acto muy bonito porque se... Cada vez son más los matrimonios que vienen de todos los puntos de España, porque en ningún otro punto de España, y que sepamos del mundo, se entrega una medalla al amor, una medalla a esos años de matrimonio en un acto que se hace, que es muy bonito, que queda siempre en el recuerdo y que después se celebra también una cena con todos esos matrimonios y, por supuesto, las visitas turísticas que acompañan a todo ese fin de semana. Es decir, es todo un fin de semana viviendo y celebrando el amor. Pero, como digo, cuando quien nos está escuchando que haya celebrado su aniversario, no va a tener un recuerdo más bonito que recibir la medalla de los amantes de Teruel.
Me quedan nada, 10 segundos, alcaldesa. Si vamos a Teruel este fin de semana, ¿qué nos recomienda hacer? ¿Qué no nos podemos perder?
Bueno, pues este fin de semana, por supuesto, no nos podemos perder esa partida de Isabel y Diego, y pues, por supuesto, disfrutar del Mudéjar, de la gastronomía de Teruel y visitar los amantes de Teruel.
Pues un fin de semana, desde luego, fantástico el que se presenta este que viene en la ciudad de Teruel. Enma Buch, alcaldesa de la ciudad, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchas gracias.
Bueno, y te cuento también que unos alumnos de 14 y 15 años del Instituto de Alfonso X el Sabio de Murcia han aceptado un reto: hacer el Camino de Santiago junto a sus profesoras de religión, pero dejando el teléfono móvil en sus casas. Imagínate, 8 días fuera de tu casa, lejos de tus padres y amigos, sin WhatsApp o Instagram. Un reto bastante complicado, especialmente para unos chicos adolescentes de esta edad. Es el segundo año, por cierto, que lo hacen, y al conocer esta norma, muchos han decidido pues no hacer el camino, aunque este año se han animado 30 jóvenes. Y sobre esto te queremos preguntar hoy en Mediodía. ¿Aceptarías tú un reto así? ¿Puedes prescindir del móvil o te es imposible? ¿Hasta qué punto consigues desconectar en vacaciones del teléfono o te pasas todo el día con él? ¿Podrías estar una semana sin estar conectado? Pues queremos conocer tu experiencia, tu opinión, queremos escucharte en definitiva. Como siempre, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Y ya sabes que la cocina es el corazón del hogar, porque es mucho más que donde cocinas. Es donde teletrabajas, en muchos casos, te reúnes con tu familia o con tus hijos para hacer, por ejemplo, también los deberes. Pero llevas tiempo pensando en darle otro toque, en actualizarla y hacerla un poquito más personal. Y para eso, Leroy Merlin pues tiene todo lo que necesitas, ¿verdad, Mónica?
Pues sí, Pilar. Por ejemplo, como la cocina Mykonos, para ganar en luminosidad, creando un ambiente moderno y cosmopolita, con materiales hidrófugos más duraderos que resisten mejor a las humedades.
Además, sus asesores especializados escuchan todas nuestras necesidades y nos hacen el mejor estudio de nuestro proyecto.
Así es, Pilar. Y es que tras más de 20 años realizando reformas en Leroy Merlin, saben cómo hacer realidad la cocina de nuestros sueños, con lo último en muebles, revestimientos cerámicos de paredes y suelos, grifería y accesorios, con presupuesto cerrado y sin compromiso, transporte, instalación con 3 años de garantía y financiación especial con facilidades de pago. ¿Quieres diseñar tu cocina a distancia en leroymerlin.es en 3D? Cómprala online y te la entregan en 72 horas. Haz por fin realidad tu cocina ideal con Leroy Merlin, porque un hogar no nace, un hogar se hace. Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues imagínate que de pronto te hacen una propuesta, te plantean pasar una semana entera sin teléfono móvil, sin WhatsApp, sin redes sociales. ¿Qué harías? ¿Aceptarías? ¿Podrías estar sin estar conectado todo este tiempo? ¿O crees que es prácticamente imposible? Pues esa es la disyuntiva con la que se han encontrado chavales de 14 y 15 años del Instituto Alfonso X el Sabio de Murcia, a los que han propuesto hacer el Camino de Santiago, pero dejando sus teléfonos móviles en sus casas. Es una iniciativa que por segundo año consecutivo realizan en este centro escolar, impulsada, entre otros, por Victoria Martí, que es la profesora de religión. Victoria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Victoria. Bueno, cuéntanos cómo ha ido la experiencia y cómo se tomaron los chicos, pues el hecho de que tuvieran que dejar los teléfonos móviles en casa, porque no sé si al principio pensaron que era una broma.
No pensaron que era una broma, porque esto ya coleaba del año anterior, que dijimos, venís, sí, nos vamos 80, y cuando vieron que era sin móvil, pues se quedaron 16. Pero dijimos que el viaje con todos lo hacíamos. Y esos apadrinaron a estos otros, que ya son 30, porque al final lo pasaron estupendamente. Y nada, el primer día pues hay un poco así de medio mono y de estar raro, pero el segundo no se quieren venir.
Bueno, nos está contando la experiencia Victoria, una de las impulsoras de este proyecto, profesora de religión, pero vamos a hablar con alguno de los peregrinos que han hecho este camino de Santiago sin teléfono móvil. Muchos. Está por ahí Leticia Castillo, está también Victoria Venegas, Jaime Romero y además María Vera, con la que vamos a hablar. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuántos años tienes, María?
15.
¿Ha sido tan duro esto de estar una semana sin teléfono o no? ¿O ha sido más llevadero de lo que pensabas?
A ver, al principio es un poco chocante, porque es algo que hoy en día en la sociedad está tan presente que te crees que no puedes vivir sin él. Pero la verdad es que luego...
Ay, estamos teniendo algunos problemas para establecer esa comunicación con este instituto con el que estamos hablando. Estábamos hablando con Victoria, con la profesora de religión del Instituto Alfonso X el Sabio de Murcia, y estábamos hablando también con María Vera. Nos contaba que tiene 15 años y es precisamente una de las caminantas, una de los peregrinos, de los 30 chavales que se han apuntado a este proyecto, que es hacer el Camino de Santiago con los profes y los compañeros de clase, pero el reto está en que se tiene que hacer sin teléfono móvil. No sé cómo se lleva yo eso de no estar subiendo cada dos por tres fotos que te haces a lo largo del camino, a lo largo de las diferentes etapas, pues no poder subirlas a Instagram o a no hacer esos vídeos de TikTok, porque el teléfono móvil no te han permitido llevarlo y lo has tenido que dejar en casa. Pero bueno, nos han contado que la experiencia no ha ido mal. Nos decían también esta mañana cuando hemos hablado con ellos, pues que sí, que al principio, el primer momento, los primeros días, ¿no? Bueno, pues echas de menos el móvil, pero a medida que van pasando las etapas y van haciendo esos kilómetros también, pues se dan cuenta que el camino es una experiencia que merece la pena disfrutar con los cinco sentidos y sin el teléfono móvil, que muchas veces nos distrae tantísimo. Bueno, pues es la experiencia que han llevado a cabo por segundo año consecutivo en este Instituto de Murcia. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues continúa la batalla a cuenta de la bajada de los impuestos. Hoy se ha sumado a la lista la primera comunidad autónoma socialista, concretamente la Comunidad Valenciana. Su presidente lo ha hecho público durante el debate de política general. La bajada será para todos los valencianos que cobren menos de 60.000 euros. Ximo Puig insiste en mantener el impuesto de patrimonio y manda un mensaje a los populares.
Aquí ni inmovilismo ni regalos fiscales a las fortunas. Aquí más ayuda a la mayoría social. Unos bajan los impuestos a los más ricos. Aquí ayudamos en la medida de nuestras posibilidades a llegar a fin de mes a la mayoría de la sociedad.
Y quien ha vuelto a insistir en la necesidad de bajar ya el IVA de los productos básicos del 10 al 4% ha sido de nuevo el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo.
Hay que bajar el IVA de los productos básicos ya. Estamos a 27 de septiembre. Hay gente que lleva una semana ya sin fondos para poder hacer la compra. La noticia que necesitan las rentas medias y bajas de nuestro país es que la cesta de alimentos básicos baja los impuestos para poder adquirir esos alimentos con un poco más de holgura económica. La respuesta hasta el momento del gobierno, ayer lo ha dicho público, es que no solamente van a bajar los impuestos, sino que los van a subir.
Pues precisamente hoy hemos conocido que los productos que componen la cesta de la compra se han incrementado un 15,2% de media en el último año. Se trata, según la OCU, de la mayor subida de precios desde hace al menos 34 años. Y todo mientras seguimos sin saber de qué va el plan de medidas fiscales que ha anunciado el gobierno. Lo que sí sabemos es que España se convertiría en la excepción en Europa si se aplica finalmente el impuesto a las grandes fortunas. Se trataría de una doble imposición porque ya tenemos un impuesto sobre el patrimonio neto. Y más cosas. La cantante colombiana Shakira se va a sentar en el banquillo. La fiscalía pide para ella 8 años de prisión por 6 delitos contra la hacienda pública. Está acusada de defraudar 14 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España. Y seguimos además con el debate de las mascarillas en el transporte. ¿Hasta cuándo su uso va a ser obligatorio? Pues la verdad que la respuesta todavía no la tenemos. Es una petición que ya han hecho varias comunidades autónomas, pero el Ministerio de Sanidad no acaba por el momento de mover ficha. Es además algo que han reclamado insistentemente desde el sector del transporte público, que vieron como desde el 20 de abril se retiraba la mascarilla en interiores, por ejemplo, en restaurantes, en bares, en discotecas, mientras se mantenía en el metro, en el autobús, en el cercanías, en los taxis o, por ejemplo, también en los VTCs. Y entre los usuarios lo vemos cada día más quienes usamos el transporte público. Hay bastante cansancio.
Yo la quitaría cuanto antes. No acabo de entender el motivo. O sea, hace un año sí, pero ahora no entiendo por qué.
Pero el metro sí. Sí, hay mucha gente, hay poca distancia y no queremos volver a vivir lo que vivimos en su momento.
Pondría que fuera opcional.
Yo por mí no usaría mascarilla, la verdad.
Más de 5 millones de personas utilizan, por cierto, cada día el transporte público en nuestro país. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La patronal del transporte urbano y metropolitano pues llevan ya meses pidiendo al Ministerio de Sanidad que justifiquen la pertinencia de una medida que son partidarios de suprimir. ¿Cuál ha sido la respuesta?
Pues lo que obtuvieron, y esto antes del verano, es una carta del departamento de Carolina Darias con una contestación que consideran bastante vaga, la verdad. Han vuelto a insistir en varias ocasiones, según explica COPE, el secretario general de la patronal del sector ATUC, Jesús Herrero, pero sin éxito.
en el 95% de los países de nuestro entorno, es decir, de la Comunidad Europea, no está esta norma. Nosotros no somos biólogos, no entendemos de pandemias. Pero lo que sí que está claro es lo que está pasando alrededor. Entonces hay que preguntar, oiga, ¿por qué le tenemos que pedir a nuestros usuarios ese esfuerzo?
No entienden tampoco que desde hace 5 meses podamos ir sin mascarillas en el sector de la restauración y del ocio nocturno, con distancias de seguridad bastante equiparables en muchos casos, y que en cambio sea obligatorio usarla para desplazarnos por la ciudad.
¿Está justificado esto? Porque si hay que hacerlo, por supuesto que se hace, faltaría más. Para la industria no es bueno, es estigmatizar, porque no hay ninguna diferencia con un restaurante, con un bar, con un ascensor, con una discoteca, no hay ninguna diferencia.
¿Y qué dicen, Carmen, en Sanidad? Pues básicamente que sus expertos siguen estudiando la cuestión, pero lo cierto es que el más conocido de todos, Fernando Simón, al frente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ya dijo a comienzos de mes que desde el punto de vista técnico no era lógico mantener la medida. Entonces, ¿qué falta para que tomen esta decisión?
Pues en el Ministerio de Sanidad aseguran estar a la espera del informe final de la ponencia de alertas sobre este tema. Llevan semanas de análisis sin tomar una decisión y tampoco hay fecha, según reconocen a COPE, para la próxima reunión, mientras la presión va en aumento después de que no solo el sector del transporte público, sino también la Comunidad de Madrid y Cataluña hayan planteado suprimir la medida al tratarse de un real decreto y de ser acordado por Sanidad y las comunidades autónomas. El fin de la obligatoriedad deberá ser aprobado también por el Consejo de Ministros.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa.
Veremos
si próximamente mantenemos todavía la mascarilla en el transporte público o si ya la retiran. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Bueno, la pregunta es compleja, ¿eh? Mira, ¿cómo hablar de algo pues tan difícil como la teología en una red social como Twitter? Pues esta es la pregunta que se hizo ya hace 11 años Andrés Eduardo García Infante, más conocido como @aegi86, en esta red social en la que acumula casi 17.000 seguidores. Es fácil hablar desde una supuesta superioridad moral cuando los apestados son los otros, pero cuando somos nosotros o algún ser querido, nos duele. Esto nos debería llevar a exponer la verdad con firmeza y ternura, como lo hacía Jesús, no con crueldad. Pues esta sentencia es el inicio de un hilo de Twitter que creó ayer este profesor de religión y filosofía, que es famoso en las redes sociales por sus tweets sobre fe y espiritualidad. Andrés no tiene miedo de abordar complicados argumentos teológicos con la simplicidad del lenguaje del siglo XXI y las posibilidades, además, que ofrece Twitter, 280 caracteres. Con esa misma sencillez ha nacido Echad las redes, teología para principiantes. Un libro que es un conjunto de fundamentos teológicos que guardan el equilibrio entre la divulgación y el academicismo y que edita Salterrae. Andrés Eduardo, buenas tardes, bienvenido a Mediodía.
Hola, buenas tardes, muchísimas gracias.
Andrés, ¿cómo te metiste en esto de la divulgación a través de las redes sociales?
Bueno, pues esto ya comenzó hace unos añitos, yo compaginando con mi labor como docente y catequista, y me di cuenta que Twitter te permite contactar con personas de diversa sensibilidad y de todos los rincones del planeta. Entonces, bueno, yo pensé oportuno que quizás sería un buen caladero donde echar las redes del Evangelio, ¿no? Que también es, pues como decía San Pablo, un nuevo areópago.
Lo que pasa, Andrés, que el reto, bueno, está ahí, porque estamos hablando de teología, que es una materia compleja, es una materia muy profunda. ¿Te cuesta mucho trasladar al lenguaje sencillo y contemporáneo algunos de los fundamentos teológicos que expones en tus tweets?
Pues mira, a esto le tengo que estar muy agradecido a mis alumnos, porque es verdad que los teólogos corremos el riesgo de responder muchas veces a preguntas que nadie se hace, lo cual también es necesario, ¿eh? Quiero dejarlo claro. Pero es verdad que muchas veces nos perdemos en el campo de la abstracción, casi como los apóstoles en la transfiguración, ¿no? En el Tabor. Qué bien se está aquí, vamos a hacer tiendas, pero el Señor nos pide bajar de nuevo, ¿no? Y ese bajar de nuevo, pues yo creo que nada mejor que los alumnos, porque claro, la gente joven, y también la no tan joven, no se pregunta quizá por la hermenéutica de una perícopa completa del Evangelio, pero sí se preguntan, oye, profe, ¿van los perros al cielo? ¿No? Y eso te obliga a resituarte en tu labor como teólogo y en hacer también una labor de traducción, ¿no? Claro que para eso tienes que tener unos buenos fundamentos teológicos, ¿no? Pero esa labor de traducción yo la considero fundamental, porque la teología tiene una vertiente pastoral. Si nos quedamos reducidos para hablar a un público selecto en un lenguaje muy técnico, que insisto, también es necesario, pero no tiene eso un trasvase en la vida pastoral de la Iglesia, en el día a día, con jóvenes, con alejados, con las personas de nuestra catequesis, de nuestra pastoral, pues en definitiva estamos hablando en un lenguaje que nadie nos entiende. Y no es lo que hacía Jesús. Jesús, ¿cómo era su forma de proceder? No estaba deslumbrando a los doctores de la ley, que también lo hizo, sino en medio de la gente sencilla, hablándolo pues en un lenguaje que todos podían comprender.
O sea que son, en definitiva, tus alumnos los que te conectan el cable a tierra, ¿no?
Exactamente, sin lugar a duda.
Oye, Andrés, Twitter es una de las redes sociales donde últimamente más crispación se acumula. ¿Crees que es un buen medio donde echar las redes, donde evangelizar?
Pues mira, yo muchas veces digo que, así de broma, ¿no?, que soy como la resistencia, porque es verdad que el algoritmo de Twitter lo que favorece son los perfiles más estridentes, ¿no? Cuanto más polémico sea, más al barro te lance, mejor, más visibilidad tienes y con más seguidores te vas a ver recompensado. Pero es que yo soy de la opinión que no merece la pena meterse en un ruido, en algo que es pura esterilidad. Sin un verdadero encuentro con el otro, sin hacer camino juntos, sin dialogar, sin escuchar, al final todo se resume pues en el zasca, en la bravata y todo a mayor gloria del ego, ¿no? Entonces yo, contra esa especie de narcisismo espiritual mal disimulado, ¿no?, que a veces, no digo todas, por supuesto, pero muchas defensas de la fe tan agresivas que convierten la caridad fraterna en fratricida, lo que esconden es un narcisismo espiritual mal disimulado, ¿no? Entonces, bueno, mi perfil es marcadamente teológico, yo me mantengo al margen de esas cuestiones y creo que la gente que sigue mi cuenta es porque busca eso, ¿no? Una teología encarnada, una teología que sin renunciar al rigor de lenguaje más técnico en algún caso, pero que se traduce a un lenguaje sencillo. Yo sigo en esa dinámica, tenga más o menos seguidores, eso es algo que no miro yo.
¿Pero te has encontrado con muchos haters o no?
Alguno que otro. alguno que otro sí, pero bueno, yo muchas veces lo digo, si es que ni siquiera el Señor caía bien, y el Señor, fíjate cómo era, ¿no? Y tenía también muchos haters, Cristo, pues tú imagínate los que vamos renqueando detrás, que nos vamos encontrando. Aunque yo tengo que agradecer que la verdad es que me mantengo en líneas generales fuera de eso, ¿no? Aunque alguno me he encontrado, pero bueno.
Oye, y hablábamos del libro Echad las redes, teología para principiantes. ¿A quién va dirigido?
Pues mira, va dirigido a todo tipo de personas. Por una parte, a aquellos que tienen interés y quieren profundizar en algún aspecto del misterio de Dios o de la fe cristiana, pero que no están acostumbrados a leer ensayos teológicos, y porque este libro se mantiene en equilibrio, ¿no?, y busca la divulgación. Pero también va pensado para profesores, agentes de pastoral, porque tienen que confrontarse con las dudas e inquietudes de los jóvenes y a veces no saben muy bien qué responder, ¿no? Como, ¿cómo entender la virginidad de María? ¿Van los perros al cielo, sí o no? ¿Por qué murió Jesús? Algo que nosotros damos por sentado que todo el mundo conoce, pero ni muchísimo menos, ¿no? O las relaciones entre ciencia y fe. Hoy el común de los mortales entiende que si se ven por un pasillo se arrastran, ¿no? Se llevan mal. Sin embargo, nada más lejos. Así que yo creo que el libro va dirigido pues eso a ese tipo de público.
Pues Andrés Eduardo García Infante, teólogo, profesor y autor de este libro del que acabamos de hablar, Echad las redes, teología para principiantes. Gracias por estar con nosotros en Mediodía, que sigas con tu labor en Twitter, evangelizando en Twitter, y que sigas pues con muchos más libros. Andrés, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
1:43 de la tarde llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la figura del cardenal Josep Zen. José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. En medio de tantas imágenes diarias, puede pasarnos inadvertida la de un anciano, algo encorvado, apoyado en su bastón, que entra en la sala de un tribunal en Hong Kong. Lleva colgada al cuello una modesta cruz y en uno de sus dedos un anillo. Es el cardenal Josep Zen, arzobispo emérito de la ciudad, que a sus 90 años debe afrontar la acusación de haber gestionado un fondo para ayudar a los detenidos tras las manifestaciones a favor de la democracia. He perdido todas las batallas, pero estoy feliz, confesaba recientemente. El cardenal Fernando Filoni, que le conoció cuando era provincial de los salesianos en Hong Kong, ha escrito una hermosa semblanza sobre Zen, en la que le califica como un hombre de Dios, que puede ser a veces destemplado, pero que siempre se mueve por el amor a Cristo. Un chino de pura cepa, hijo de una de las heroicas familias de Shanghái, que afrontaron la dura represión japonesa durante la guerra, agudo e irónico, con una sonrisa que te conquista. Algunos lo consideran un poco áspero, señala Filoni, pero ¿quién no lo sería frente a las injusticias y ante la exigencia de libertad que todo auténtico sistema político y civil debería defender?, se pregunta. No hace falta compartir todos los puntos de vista del cardenal Zen. Basta reconocer que estamos ante un hombre íntegro y leal, un testigo de la fe comprometido con su pueblo que nunca ha cedido a las presiones de acá o de allá. El cardenal Filoni concluye apasionadamente diciendo que Hong Kong, China y la Iglesia tienen en Joseph Zen a un hijo devoto del que ninguno puede avergonzarse y por eso no debe ser condenado. Ciertamente, no debe. Pero me vuelven a la mente sus palabras. He perdido todas las batallas, pero estoy feliz. Y es que en última instancia solo hay un juicio que cuenta.
Pues de lo que os dábamos hace un momentito, unos alumnos de 14 y 15 años del Instituto de Alfonso X el Sabio de Murcia han aceptado un reto, hacer el Camino de Santiago junto a sus profesoras, pero dejando el teléfono móvil en sus casas. Imagínate 8 días, ¿eh? Unos adolescentes sin el móvil, sin WhatsApp, Instagram, sin TikTok. Es el segundo año que lo hacen y al conocer esta norma muchos han decidido no hacer el camino, aunque este año se han animado 30 jóvenes que bueno, está muy bien. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Puedes prescindir del móvil? ¿Hasta qué punto consigues desconectar en vacaciones del teléfono? ¿Lo sueles dejar en casa o te lo llevas a todas partes? ¿Podrías estar una semana sin él? Pues queremos escucharte y ya nos habéis mandado las primeras notas de voz.
Pues supuestamente, podría estar una semana, un mes o 3 meses. Lo importante es estar ocupado.
Yo no puedo estar sin el móvil y una semana sería un siglo. Así que es lo que hay. No sé si estoy enganchado o no, pero...
Pues yo debo ser de las personas raras, pero según entro en mi casa, le quito el sonido. Y la verdad es que hay veces que es hasta vergonzoso, porque me paso del móvil total. Y de repente miro y tengo WhatsApp y tal, de la familia, lo que sea. Y bueno, ellos ya en verdad ya lo saben, que según llego a casa, yo quito el sonido y adiós el móvil. Cosa diferente es mi pareja, que le tengo que decir, muchacho, en la mesa con el móvil, ¿no? Que vamos a comer.
Pues también nos ha mandado un mensaje Javier, un chico de A Coruña, que nos cuenta que él solamente usa el móvil entre semana, el fin de semana lo deja en un mueble de casa y ya se puede caer el mundo, que él dice que no lo toca. Y María de León, sin embargo, nos dice que ella siempre se mueve, siempre va con el teléfono móvil. Eso sí, siempre que está en el trabajo lo pone en silencio para evitar tentaciones, porque si escucha el sonidito del WhatsApp, pues lógicamente pues acaba mirando el móvil y tiene la tentación también de contestar. Pues sobre esto te preguntamos hoy, ¿puedes prescindir del móvil? ¿Aceptarías un reto como estos chavales que van a hacer el Camino de Santiago sin teléfono móvil? Son adolescentes, ¿eh? 14 o 15 años. En fin, queremos conocer tu opinión, nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al 637-23-0000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
13 vuelve a salir de viaje para dar a conocer el trabajo de personas extraordinarias que hacen de este mundo un lugar mejor.
Poner toda nuestra buena voluntad y energía para que ellos sean felices.
Porque nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
¿Cómo ayudar a las familias más vulnerables?
Misioneros por el mundo. Ecuador, Quito. El viernes por la noche, en 13. This is the time.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Feria del bebé en El Corte Inglés. Hasta el 16 de octubre, 15% de regalo en un montón de marcas de puericultura, carrocería y textil hogar bebé. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas para tu bebé. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 16 de octubre. Consulta condiciones en nuestra web, tienda y app.
El próximo lunes, escucha en la tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. El próximo lunes en la tarde, juntos creando oportunidades con BBVA.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Como es habitual, San Isidro y la Almudena serán fiestas locales en Madrid capital el año que viene. Así lo ha aprobado esta mañana el Pleno del Ayuntamiento. El día de San Isidro será el lunes 15 de mayo y el de la Almudena el jueves 9 de noviembre. Con estas dos fechas queda aprobado de forma completa el calendario laboral del próximo año en la capital, al que dio luz verde la semana pasada la Comunidad de Madrid y que consta de un total de 14 días libres. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan y más noticias de nuestra región, pero ahora es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la comunidad no encontramos grandes complicaciones. Las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos respeten la distancia de seguridad y, por supuesto, los límites de velocidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es martes, ya 27 de septiembre. Vamos a conocer más noticias de Madrid, más cosas que están pasando en nuestra región. Y lo hacemos, como siempre, con Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Por dónde empezamos?
Bueno, estamos pendientes del Pleno del Ayuntamiento de Madrid con muchas historias. Por ejemplo, se ha decidido que se van a reponer los árboles que se replantaron y que fueron quitados y pues la borrasca Filomena, casi sí. 300.000 árboles en la capital. Bueno, pues algunos de ellos se han quemado por el calor que ha hecho durante este verano en Madrid, con lo cual esos árboles se van a reponer. Y hablando de árboles y de parque, también interesante en el Pleno, eso será esta tarde cuando se ponga sobre la mesa la posibilidad de flexibilizar el protocolo que hay ahora mismo para cerrar parques, los grandes parques de la capital. Estamos hablando del Retiro y de los otros 8 grandes parques de la ciudad de Madrid, que ya sabes que cuando hace un poquito de calor, de viento, de lluvia, se cierran. Si no completamente, si parcialmente, las zonas deportivas, infantiles y de mayores. Esto ha generado muchas críticas al gobierno de Almeida, cuando no fue el gobierno de Almeida el que puso este protocolo, fue el gobierno de Manuela Carmena, justo antes de las elecciones, en junio de 2019, y a los pocos meses de que un niño falleciese por la caída de un árbol muy cerquita del Florida Park. Es cierto que cuando llueve hace viento, vale, pero en verano a 35 grados cerrar un parque pues es lo que están viendo, a ver si se puede suavizar un poquito de cara sobre todo al verano que viene. Y nos vamos a dar una vuelta por la plaza de Tirso de Molina, y es que ya llevan mucho tiempo los vecinos denunciando no solo la inseguridad por el trapicheo de droga que hay en la zona, sino la suciedad que hay.
Tremendo.
Comida afuera, muchos parques y zonas verdes que están pues hasta arriba de basura, restaurantes que dejan las bolsas abiertas, y claro, ¿eso qué significa? La presencia de ratas que son prácticamente ya vecinas de la zona. Las van a empadronar, creo, la semana que viene. Con lo cual, Ramón García Pellegrín, con mucho cuidado, por supuesto, ha ido para allá a ver si de verdad las quejas de los vecinos son reales o están exagerando.
Muy bien, gracias Álvaro, luego os escuchamos. Y ahora
ahora te hago esta pregunta. ¿Te gustaría poder disponer de un dinero extra para complementar tu pensión y mejorar tu calidad de vida? Bueno, pues convierte tu casa en tu plan de pensiones con la hipoteca inversa óptima. Conseguirás la liquidez que necesitas y tranquilo, la casa sigue siendo tuya y puede ser además heredada por tus hijos. Y todo con el asesoramiento de Óptima Mayores. Solicita tu estudio personalizado gratuito y sin compromiso y seguro que te vas a sorprender de las cantidades que vas a poder recibir. Infórmate gratis en el 970 70 77 o visita optimamayores.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
El 11 de octubre, no te pierdas el concierto de Noche Española en el Auditorio Nacional.
Disfruta de los mejores fragmentos de zarzuela y obras para guitarra y orquesta sinfónica de los mejores compositores españoles.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 11 de octubre en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¿Tienes las cenizas de tu ser querido en casa y todavía no has podido despedirte de él? Tráelas a Recordarium y podrás plantar un árbol en su memoria y hacer la ceremonia de despedida que quieras en plena naturaleza. Llámanos o reserva en recordarium.com.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus. Nueva apertura en Torrejón de Ardoz. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Aquí no hay quien cobre.
Si se te ha agotado la paciencia con tu vecino moroso, dile a tu presidente que llame a Valenzuela Abogados, el equipo de abogados especializado en propiedad horizontal que consigue cobrar los recibos impagados. Infórmate en internet, valenzuela.legal.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y estamos en los primeros días de otoño y en Madrid, bueno, pues tenemos una bajada ahora mismo generalizada de las temperaturas, sobre todo las mínimas, y con estos cambios de tiempo siempre abundan pues los catarros, resfriados, también que vendrán las gripes. Para combatirlos contamos con la ayuda de Bio, un invento 100% español que consigue mejorar nuestra calidad de vida creando una unidad de regeneración celular en casa, en nuestro propio dormitorio. Adolfo Albistur es director de comunicación de Bio. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, ¿cómo nos ayuda Bio a combatir estas infecciones respiratorias tan propias de estos días de otoño?
Pues mira, Bio lo primero que hace es generar un ambiente que no tengamos ningún tipo de virus ni bacteria. Hay un nanofiltrado y así ni virus ni bacterias y todas estas gripes que empiezan ahora, pues nosotros estamos libres de ello, ¿no? Y además, lo que vamos a conseguir también es un aire ionizado, que es un aire cargado de electrones, que es el que genera la naturaleza de manera natural, valga la redundancia, pues en la montaña, cerca del mar, cuando hay una cascada, ¿no? Este aire ionizado hace que al respirarlo, al entrar en nuestro cuerpo, pues mejore muchísimo todo nuestro organismo. De hecho, a nivel de síntesis de proteína, hace que disminuya la creación de radicales libres, que son tan malos para el estrés oxidativo de las células. De esta manera, también, lo que son todas las patologías tipo respiratorias como circulatorias, pues va a hacer que mejoren mucho, porque lo que vamos a estar es ante un ambiente totalmente natural y que nuestro cuerpo lo toma como tal.
Efectivamente, porque para que otras patologías, aparte, ya lo adelantabas, también para patologías circulatorias, ¿no?, está recomendado Bio.
Sí, lo suyo es que realmente el tratamiento lo vamos a hacer cuando estamos durmiendo, ¿no? Porque el Bio lo vamos a colocar en la habitación. Según estamos respirando, pues bueno, todas las personas que tienen asma, hipo...
Ahí hemos perdido el foco.
Que roncan por la noche, etcétera. Ahora, decía que todas las personas con apneas, asma, EPOC, que tienen problemas, que roncan, etcétera, pues todas esas personas evidentemente van a mejorar muchísimo. Pero también las circulatorias, ya que la hemoglobina va a ir con mucho más oxígeno, con lo cual vamos a hacer que la circulación vaya mucho mejor. Con lo cual, durmiendo tranquilamente en nuestra casa, vamos a conseguir todo este tipo de mejoras.
bueno, tiene que estar 24 horas conectado, pero ojito, que esto es importante, que el consumo es mínimo, ¿verdad, Adolfo?
Sí, sí, prácticamente no tiene consumo. Son 10 vatios, es decir, no hay prácticamente consumo, lo tenemos siempre puesto. No hace nada de ruido, tiene mucha potencia, pero no hace nada de ruido para que así por la noche no nos moleste, que estemos tranquilamente, relajadamente durmiendo y que nuestra regeneración celular sea como tiene que ser y que al día siguiente nos levantemos genial, con ganas de vivir la vida, porque si no descansas, claro, pues estás fatal.
Bueno, rápidamente, Adolfo, ¿dónde podemos localizaros y qué ventaja tienen los clientes de COPE?
25% de descuento, sobre todo llamarnos para informaros bien al teléfono 900-730-122. Repito, 900-730-122.
Eso, este teléfono que voy a volver a repetirlo yo, 900-730-122. Es que Bio te puede cambiar la vida, ya estás escuchando a Adolfo. Adolfo Albistur, director de comunicación de Bio, hasta otro día, gracias.
Hasta otro día, muchas gracias, Mónica, un abrazo para todos.
Nosotros ahora seguimos con más cosas en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.